Amigos, con Sol Despeinada.
Lo intempestivo.
Bienvenida, Sol Despeinada. Y la, menstruación. Y la menstruación.
Hay que hacer como un, hey, para vos, vos. Sacamos un tema ya acá, para vos, vos, a ver si podés con esto. Para vos, María Becerra, a ver si tenés lo que hay que tener para sacar un tema de la menstruación. Tremendo.
Te mando el chorro, te mando el chorro, está bien rojo, a ver si te la bancás. Venga, venga para acá, que Sol Despeinada te va a hablar de menstruación.
De menstruación. ¿Sabés? Antes que no.
¿Sabés las veces, y para empezar y no quitarte tiempo, las veces que vi anunciadas charlas o entrevistas con la palabra menstruación y la palabra mitos? Siempre, ¿viste?
Y sí, va muy de la... o sea, menstruación con M de mitos. Así tendría que llamarse básicamente eso, ¿no? Tremendo. Mitos, y no solo eso, sino también prejuicios, también la cultura de la menstruación, al menos, por lo menos acá en Argentina, tiene todo, digamos, alrededor sateliteándote un montón de cuestiones vinculadas a lo cultural, obviamente ni hablar vinculadas al género, es como algo obvio decirlo, pero sobre todo, digamos, este evento particular como un evento casi como una especie de bautismo uterino, de iniciación, ¿no? Como de bienvenida, bienvenida al mundo de la reproducción, ¿no? Que es la función que hemos venido a cumplir, ¿no? O sea, concretamente, vamos a decirlo. No vamos a hablar en términos que la población general nos entienda. Pero bueno, esta situación, digamos, esta primera menstruación, que el nombre, digamos, más comercial, el nombre de la marca es Menarca, sí, la Menarca, que es la verdad. Primera menstruación.
A mí me lo enseñaron en la charla de sexto grado de Johnson & Johnson.
No decimos Johnson y Johnson porque no pusieron plata para esta charla. Así que no lo nombramos.
No lo nombramos.
No, la, concepto.
La marca de la J. Me...
Ahí va.
Le pusieron plata a María, me parece.
Solo
por lo que estoy viendo, me dejaron afuera. Me dejaron afuera de este...
Ahora te paso el hago que te contacten. Te devuelvo un poco del madrinaje que tanto me dice. Me acuerdo que había un videíto que nos pasaron, que a solo las nenas, los nenes se tuvieron que ir a otro aula a jugar al fútbol, probablemente, y a las nenas nos mostraron un video que decía, ¿sabés qué es la menarca? Y le iban preguntando, era un video muy bueno, un documental, que le fueron haciendo un montón de niñas, jóvenes, púberes, en la calle, y los nenes tenían que responder qué es, les parecía que era menarca, y nadie sabía, entonces era un poco gracioso también, y todas como, ¿y qué es? Hasta que venía uno y decía, la menarca es la primera menstruación, y te regalaron una toallita, y vos tipo, ¿qué hago con esto? Y la que guardabas rápido para que los nenes no vieran que te habían llevado una toallita.
La vergüenza de era narcotráfico, era un tráfico, era peor, o sea, yo me siento más segura fumando un porro en la calle que mostrando una toallita. Me siento yo más segura civilmente, o sea, siento que estoy mejor.
Menos discriminada.
Sí, sin duda. Bueno, está perfecto esto que vos mencionas y que traes acá, porque justamente, digamos, se han aprovechado también de la menarca, o sea, de este evento tan importante, porque no, nadie le resta importancia, nadie se pelea con la menarca, digamos. Es un evento interesante desde lo fisiológico, desde la homeodinamia, desde un cuerpo que está vivo, justamente, un cuerpo que expulsa fluidos, un cuerpo al que le pasan cosas, pero bueno, digamos,
no lo festejaba, Sol. Vos sabés que yo soy así como desde chiquita. Tengo una amiga, Yamila Babio, que me conoce de sexto grado, que es cuando me vino, y me escribe en la fecha, que fue 6 de junio. Y yo festejaba después, pero festejaba así una torta yo para todo, pero mi menstruario, 11 años, estoy hablando, No me digan que estaba interceptada por feminismo. A mí se me ocurrió menstruario y lo festejaba. Bueno.
¿Cómo es? Ya te estoy sacando de guión, perdón, pero ayúdame con esto que no pregunto. ¿Cómo es, qué es lo que se ve en términos de vergüenza, digamos, de vergüenza social? ¿qué es peor? ¿Que te venga más pronto, que te venga más tarde? ¿Cuál es la construcción que hay ahí de, este, de la edad? O sea, si tenés 10 y te viene, ¿está mal visto? ¿O está mal visto que te venga a los 14?
Yo lo sentí muy orgullosamente que me venga antes, pero hay nenas a las que le da mucha vergüenza porque ellas les viene y a sus compañeras no. Pero si te viene tarde también hay algo muy despectivo, como que todavía no sos, todavía no te pasó, que les pesa.
Totalmente. Perdón, María, ¿querías decir algo?
No, que me acuerdo que tenía compañeras, que, amigas, que la primera que le vino era tipo, ay, no, pero como, ¿cómo ya te vino? Tipo, ya so, como cualquiera. Y al mismo tiempo a la que estábamos en mitad de primer año y recién ahí le vino a otra y fue como todo un acontecimiento y era como, como ¿cómo puede ser que ya estemos a esta altura y no te haya venido? Estaba algo mal con tu cuerpo, está pasando.
Totalmente. Bueno, esto de que haya como un parámetro es muy del, de la medicina hegemónica, que haya como un parámetro de edad. Va, o sea, la menarca va a aparecer cuando, la, cuando las condiciones se presten para que suceda ese evento tan importante, digamos. O sea, no, no hay una edad que está bien, una edad que está mal. Por supuesto que, qué sé yo, es, sería más raro como perro verde que te venga a los 50, o sea, digo, a eso voy. Pero digo, dentro de la etapa de la pubertad o la etapa de la adolescencia o posadolescencia, digamos, No estoy de acuerdo con patologizar, digamos, o de alguna manera, viste, como catalogar como algo raro y mal que alguien le venga a los 19, a los 18 y demás. En mi época, digamos, con mi camada, lo raro era que te venga, digamos, más tarde. Pero bueno, siempre es más temprano o más tarde con respecto a una norma, ¿no? Esto es como decir los viejos o los más chicos, ¿con respecto a qué? Bueno, con el adultocentrismo clásico, o sea, digo, esto es algo muy parecido, ¿no? Eso sucede con la menarca, pero me parece que la vergüenza clásica, no sé si coincidirán conmigo las personas que menstruan acá, pero la vergüenza clásica es la mancha. La mancha es como un puñal como a tu dignidad. La mancha es como el descuidado, como la gente sabe que estás menstruando y la gente está viendo una mancha con sangre y da impresión y hay como una cosa alrededor de eso del mancharte y que hay que limpiarlo sin que nadie se dé cuenta.
Como sí, una muy cosa humillante, como que te, es humillación total, es como lo peor en el escenario posible siendo puber es ese.
¿Es parecido a mearte encima la vergüenza o es distinta?
No, yo prefiero mearme, mirá lo que te digo. Yo de chica prefería hacerme pis encima. Porque vos podías decir, bueno, me hice pis porque me reí o algo, pero te manchaste, no sé cómo explicarlo, pero bueno, no sé qué dirán mis compañeras acá, pero yo creo que en mi caso particular prefería mearme.
Yo no, pero claramente, por ejemplo, los tampones OB, la publicidad que escribí de eso durante mucho tiempo era que no se note. ¿No? Que no se note. La idea es que no se tiene que notar y que no se tiene que notar la mancha ni ningún cambio de los hormonales que evidentemente sí existen.
Totalmente, sí, como ocultarlo y que no aparezca. Y después la menarca viene también acompañado de algo que también es un clásico, digamos, en Argentina, desconozco por ahí en otros países de la región, calculo que sí. Pero esta cosa como de las felicitaciones, las flores, el festejo, como una cosa muy de, muy, hay un folclore girando alrededor de la nena menstruó por primera vez, ya es señorita, ¿no? Y antes qué eras, qué Pokémon eras antes de menstruar. Nadie lo entiende eso, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo cambiaste tanto de la noche a la mañana solo sacrando?
Como, y aparte, como todo, como a mí me daba como. No, como que no quería que se arme ese circo y era tipo, lo peor de todo era como saber que estaba tipo tu familia ahí, que ya sabe, como mirándote con cara de, y como que se lo pasen entre todos, y como, ay, a ver cómo me dice ahora la abuela o alguien, como, viste, o sea, me podía llegar, me mataba de solo imaginarme esa instancia, y cuando sucedió fue como, no quiero que nadie sepa.
Bien, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vivió Darío la primera menstruación de María?
No tengo recuerdo.
No ahí, digamos, me lo contó la mamá, porque correcto. Todo esto que cuenta María se dio más, ya estábamos separados con la mamá de María.
Está traumada.
Con Luciana, y fue como un relato que vino de parte de ella, con lo cual, digamos, toda la vivencia de esa primera vez de esa primera menstruación más familiar lo vivió María en su entorno, digamos, familiar de su mamá. Pero bueno, vale como aclaración que al estar separado fue un tema del que no participé, que también es choto, ¿viste? Como que me quedé afuera, ¿no? En algún punto, y nada, mal, ¿viste? Porque claro, como que de repente, eso también pasa, lamentablemente, en las familias que los padres se separan, digamos, nada, tenés que estar como mucho más involucrado con cosas que, si no das por supuesto, que no te competen, ¿no? Que como, bueno, la menstruación es un tema de la nena con la madre. Que en parte lo es, digamos, hay una singularidad, pero una cosa es que lo sea más, otra cosa es que no lo sea nada. En mi caso fui absolutamente, quedé absolutamente afuera, ¿no?
Entiendo. A mí, en mi caso, igual voy a decir que mis padres no estaban separados, e igual aún así todo, mi papá no participó de no participó del evento de la menarca. O sea, y vivíamos todos bajo el mismo techo. Así que, o sea, por lo menos a vos alguien te lo transmitió. Pero mi papá fue como, de repente yo, viste, caí con, no sé, faltaba que caiga con mi tercer aborto, y papá, ¡ah, te vino! ¡Ah! O sea, ¡ah! Y faltaba, o sea, era como que estábamos en ese plano. Así que, bien ahí por esa comunicación al menos. Sí es verdad que los varones quedan bastante afuera, desde pequeños, desde que vienen esas empresas a venderte productos de higiene menstrual a las instituciones educativas, y los niños varones, digamos, son excluidos de esa conversación.
Claro, pero pienso y te pregunto a vos o a Luciana, digamos, ¿qué pasa con esas familias donde, por ejemplo, por diferentes motivos, no hay una mujer, digamos, donde está el padre varón con su hija puber, que de repente le viene, y bueno, digo, ahí el chabón tiene que hacerse cargo en algún punto, y muchas veces pasa que no, la deja como...
No, y muchas veces, la hija también, es muy difícil romper a veces esa vergüenza. Digo, a mí me fue difícil avisarle a mi mamá, y como que más, me imagino, como avisarle a un varón, quizás en familias, algunas que no, pero digo, siento que también hay una cuestión ahí de la pibe menstruante, que como que tenga también romper con eso, y muchas, no sé si alguna vez habré visto una peli o algo, pero tengo como en la cabeza como el relato de quizás pibas que se fueron, como que se tienen que hacer cargo solas y no le avisan al padre y tienen que ir, van solas a
comprar. Claro, no, lo que pasa por eso, para mí, primero hay decisiones subjetivas, porque, por ejemplo, a mi hija le gustaba hablar conmigo, le gustaba leer libros, le interesaba el tema, y fue algo, de hecho, que nos unió un montón, ¿no? Como, viste, las odiseas en el verano para aprender a ponerse un tampón, tenemos anécdotas divertidas. Bueno, es algo que te une, y que yo creo que no tiene nada de malo que haya algo ahí de la feminidad que justamente te une. No dejar a la paternidad fuera, porque si el papá está separado y tienen que ir a comprar toallitas, etcétera, está bueno que participen. Y que participen tampoco no por ausencia, no porque no haya madres, sino que puedan participar. Y se dan, por supuesto, escenas tremendas, como yo he participado, digamos, de situaciones en el colegio primario de nenas a las que mandan con pañales, o sea, de situaciones muy heavy de vulnerabilidad, en donde algo del diálogo que circule, y también respetar, Mari, como lo que vos decís, si a lo mejor te da pudor y te da más pudor con tu papá, pues varón, también es respetable. Entonces, para mí hay algo de que haya información y contención, y después respetar las subjetividades.
Yo me acuerdo que cuando yo menstrué, o sea, cuando tuve mi menarca, todavía estaban mis dos padres tóxicamente juntos. Después, después de los 14, yo mamaba toda esa toxicidad. A los 14, ellos se separan, por suerte, y ahí, a partir de ahí, me cría mi papá. Y después de eso, yo me acuerdo que de mi papá diciéndome, Sol, me acuerdo de estas escenas, Sol, voy al supermercado, y cruzábamos miradas. Y él me decía, ¿necesitas algo? No, no necesito nada. ¿Segura? Sí, sí, pa, no necesito nada. ¿Estás muy segura? ¿Me querés anotar algo acá en la lista? Yo te dejo la lista y vos cualquier cosa lo anotás. Y yo decía, ¿por qué no me pregunta? ¿Necesitas toallita directamente? Y yo me prestaba ese juego de miradas, tipo a lo lejano como, no necesito nada. Bueno, pero ¿estás segura? Sí, estoy muy segura. Y después, cuando estaba en el supermercado, venía la llamada por teléfono. Hola, Sol. Sí, pa, estoy acá, en la góndola de la perfumería. ¿Sí? ¿Necesitas algo? No. ¿Estás segura, no? Sí. Mirá que después no quiero salir corriendo, ¿no? Bueno, bueno, ¿nada? Sí. Eran conversaciones así como con tira y afloje, como a ver cuál ganaba. Y después terminaba diciéndome, si yo iba al supermercado o algo, me decía, bueno, Sol, te dejo plata de más por si te des comprarte algo que te haga falta. Bueno, y siempre eso ya sabíamos que en el código era comprar toallitas. Pero bueno, le daba como mucha vergüenza también pararse en esa góndola. Se juega mucho el de las masculinidades pararse en la góndola de la perfumería. Ese es un tema también.
Hay mucha escena de serie del padre que se hace cargo. La escena es comprando toallitas en el supermercado Yankee. En la estación de servicio sería.
Total, bueno, eso en particular, en lo personal me sucedió, pero seguramente sucede, como comentaba Darío también, digo, como esta cosa de que hay como un cerco, ¿no? Como simbólico, en donde hay una cosa de, bueno, no sé si pasar, si no, si puedo, si estoy habilitado, si tengo el conocimiento, si la voy a cagar, si pregunto, y si no pregunto nada, también la cago, como que no se sabe mucho esa información. Sí. Bueno, es parte de naturalizarlo y es parte también de incluir a las masculinidades en este tipo de conversaciones y de temáticas.
Se nos va el tiempo, no quiero dejar de preguntarte por otro, más que mito, típica cuestión, que es el garche y la menstruación, ¿no? Sí. Es temazo, porque es temazo. A todo nivel, no solo el varón, que a veces, o muchas veces dice yo, si menstruas no garcho, sino también la mujer, que muchas veces hasta desde un lugar incluso de vergüenza, ¿viste? Se pone en ese lugar de yo, si estoy menstruando, no garcho. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué tenés para contarnos?
Bueno, con respecto a esa temática, yo en general suelo tener una posición de que uno, yo creo que hay que respetar lo que cada uno se sienta cómodo y cómoda. A veces, muchas veces con la menstruación hay olores, hay situaciones, hay como la cosa se pone muy húmeda, se pone muy resbalosa, porque hay un fluido ahí que aparece a veces en catarata, a veces puede haber salida como incluso de material tipo coágulos, y eso por ahí resulta medio incómodo, quizás con el preservativo resulta medio resbaloso. Yo creo que cada cuerpo es distinto, lo mismo con las comodidades al respecto de la ceremonia sexual y la menstruación. Sí creo que cada uno puede elegir si quiere tener, digamos, cómo lo va a disfrutar. Capaz alguien dice, claro. No, yo... También está un poco como esta cosa de, bueno, sí o sí hay que liberarnos con todo. Y bueno, por ahí vos decís, lo hago porque no, sí, ¿cuál es el problema de garchar menstruando? Y capaz no te sentís realmente cómoda. Decís, la verdad que a mí me duele el útero, tengo ganas de estar tirada mirando la tele, tengo ganas de estar haciendo otra cosa, no, estoy toda húmeda.
Desmitifiquemos... Número uno, desmitifiquemos que fisiológicamente no hay ningún condicionante, o sea, se puede garchar.
Ah, sí, por supuesto.
O sea, no hay ninguna cuestión fisiológica. Y segundo, pensaba en, sobre todo, Luciana, en las primeras citas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando en esa primera cita que vos decís, termino garchando y estoy menstruando? ¿Qué haces?
Exacto.
Es como la más difícil.
No, se produce, a mí me pasa que de joven... Y con varones jóvenes era mucho menos problemático que de grande y con varones grandes, que parece que tuvieran más pudor y uno tiene más pudor porque es tan complicado el encuentro que se vuelve más complicado eso. Y Sol, también, no te quiero dejar de preguntar por el tema de la menstruación y las vacunas, que hay muchas mujeres contando que tienen sangrados a partir de las vacunas y que esto no fue tomado en cuenta en las pruebas de las vacunas, ¿no? Hay muchas notas, les recomiendo la de Mariana Carvajal en Argentina y la de Gabriela Wiener en España, siendo que está muy encabronada porque con su novia a las dos les pasó y que nadie lo tomó en cuenta y que está bajando muchísimo la menstruación ni bien se ponen las vacunas en el caso de Gabriela, la Pfizer en España.
Totalmente, sí. Sí, la crítica es la misma de siempre, o sea, digamos, la crítica es como la gente hace ciencia por y para los protagonistas de eso, que en general siempre van a ser el modelo de los varones, digamos, ¿no? Los varones han sido siempre sujeto de estudio y las mujeres objeto, pero en este caso particular a nadie le ha importado, digamos, la situación del ciclo menstrual. Digamos, lo que siempre, digamos, importó en lo que tengo entendido y lo que estuve leyendo y demás acerca de los ciclos menstruales es que no lo corte, que no corte la fertilidad y que no tenga como conflictos con eso, pero total se atrasa, adelanta, o si genera polimenorrea o amenorrea o lo que sea, como bueno, como que es algo que bueno, con el tiempo va a pasar, pero sí es lo más justo, digamos, para la población que se va a vacunar, es obviamente informar de eso. Yo dudo igualmente que eso condicione que alguien diga, mira, no me vacuno porque vamos, va a modificar durante los digamos, durante el posterior reciente, va a modificar mis ciclos, no me quiero vacunar. Yo dudo que eso sea un motivo para no vacunarse, pero sí es cierto que lo más justo hubiera sido comentarlo. Yo tuve COVID y estuve 2 meses sin menstruar y nadie me avisó, como, mira que puede modificar. Y yo pensaba como, es imposible que esté embarazada, o sea, como que me quede, salvo que me hayan violado mientras esté en coma, que también es una posibilidad, o sea, lo digo porque es real que es una posibilidad que pueda pasar, realmente hasta lo he pensado, digo, me habrán violado cuando estaba en coma, o sea, y bueno, tuve que, no sé, después me vino y dije, bueno, si me violó, no quiero preguntar, porque también es una posibilidad. Le mandamos un beso a la gente del Fernández, que no creo que haya pasado, pero por la duda saludamos, bien, pero sí, sí, totalmente, sí. Sí.
Estamos sorteando entradas para el streaming que haces hoy a la noche. ¿Por qué no contás y no nos contás un poco? Porque estábamos como diciendo, ¿cómo va a ser para en 2 horas contar toda la historia de la belleza, los cuerpos?
Tremendo. Vamos a hacer, sí, hoy, a las 21 horas, en nuestro querido Conex. Vamos a hacer un streaming que pueden ver en su casa, se pueden juntar con sus amigas, siempre que sean menos de 10, con la distancia y demás. Pueden ver este streaming, esta charlita, en la que vamos a hacer un repaso muy breve, digamos, pero bastante abarcativo, un poco de la historia de cómo se fue construyendo la belleza, sobre todo los cuerpos feminizados, y hacer una crítica al respecto de eso, ¿no? Pero me parece que la vuelta de tuerca de esta charla es que vamos a hablar también de cómo eso se asoció a la salud, cómo se asocia belleza con salud, ¿no? Cuerpos flacos en la actualidad, ¿no? Cuerpos flacos son cuerpos sanos, cuerpos gordos son cuerpos enfermos, como cómo eso fue construyéndose, qué tiene que ver con la fertilidad, estas esculturas y demás, así que me parece que es como una charla linda, interesante, donde también nos vamos a reír, por supuesto, porque es el condimento con el que vivo la vida, así que también vamos a charlar un poquito de eso. Por streaming, exacto. Todavía están a tiempo de sacar sus entradas, están en mi bio, y si no, pueden entrar a la página del Conex y nos podemos ver ahí. Les queda una semana, bueno, eso ya es sabido, digamos, de nuestro público del intempestivo, pero bueno, les espero a todos.
Gracias, Sol. Un besote.
Ustedes por existir. Los quiero, ¿saben? Los quiero.
Nosotros también. Sol Despeinada, Cuerpos Vivos pasó por lo intempestivo.